Coronel Luis del Río, jefe del contingente español en la misión Resolute Support de la OTAN en Afganistán. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal están?
¿Qué tal? ¿Qué misión tienen ustedes, los militares del contingente español, allí en Afganistán, ahora mismo?
Pues en este momento el personal español en Afganistán ha sido especialmente escogido para adiestrar, asesorar y asistir al personal local del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Interior. Es decir, que es una misión de apoyo a las fuerzas de seguridad y defensa afganas. Y no deja de ser, al fin y al cabo, una muestra de la solidaridad y del compromiso de España con la seguridad que compartimos con nuestros socios y aliados.
España tiene a soldados en Afganistán, si no me equivoco, desde 2002. Llegó a tener más de 1.500 militares allí. En esos años se notó una evolución a mejor gracias a esa presencia de España y de otros países. ¿Ha ayudado a aportar más estabilidad a este país?
Pues efectivamente, desde el año 2001 hasta el año 2014 hubo una clara mejoría, aunque ello no significara que dejara de haber violencia. Debemos recordar que Afganistán está sometida al dictado de, o estaba sometida al dictado de un grupo extremista radical que, al amparo de una interpretación particular del Corán, pues mantenía secuestrada a una parte, a una mayoría de la sociedad afgana. Entonces, yo creo que sí que podemos decir que la presencia internacional en Afganistán aportó más estabilidad. En mi opinión, el alto grado de preparación y de profesionalidad de las Fuerzas Armadas Españolas y del resto de la OTAN, pues ha colaborado en ello, ¿no? Por otro lado, es difícil dejar de reconocer los méritos del pueblo afgano por abrazar unos principios democráticos que les permiten recuperar las libertades que ya tenían antes de los años 80.
¿Y qué ha pasado desde que las tropas españolas se fueran de Calainao y de Herat? ¿Ha cambiado algo a mejor o a peor?
Bueno, la salida del grueso de las fuerzas españolas de esta región se desarrolló de una forma ordenada, transfiriendo las responsabilidades al contingente italiano, con el que ya estábamos desplegados en la misma región. La evolución desde principios del 2015 hasta la actualidad es de ligera mejoría. Un ejemplo de esta mejoría es el clima existente en la región y que se manifestó a la hora de ejercer el voto en las últimas elecciones presidenciales de octubre, que mostraron ciertamente entusiasmo y determinación a pesar de la existencia de una serie de campañas que perseguían a los votantes por parte de los partidarios talibanes. Aunque la calidad de las elecciones no alcanza el estándar occidental, sin embargo, la población en general muestra síntomas de cansancio de esta violencia gratuita, de las amenazas y de las imposiciones talibanes.
En estos momentos, ¿cuántos militares forman parte del contingente español en Afganistán? ¿De qué unidades proceden y están todos en Kabul?
Pues en este momento somos unas 70 personas y estamos en Kabul y alrededores. Hay que recordar que Kabul es una ciudad grande, con 3,5 millones de habitantes y tiene un montón de poblaciones a su alrededor, que son donde se ubican diferentes bases, tanto de la OTAN como del propio Ejército Nacional afgano. En cuanto a las unidades de las que proceden, pues tenemos básicamente tres bloques. El bloque más importante es de una unidad de operaciones especiales, que proceden del Grupo de Operaciones Especiales número 4, que está ubicado en Alicante. El segundo bloque es el bloque que corresponde al núcleo de apoyo nacional y digamos que es nuestro cordón umbilical con España en términos de apoyo logístico, y el personal que lo compone pues viene de diferentes unidades. La mayoría del personal de comunicaciones, por ejemplo, viene de la zona de Canarias. Y luego estamos un tercer bloque ya de personal de Estado Mayor, que pertenecemos al cuartel general, que contribuimos a las funciones de mando y control, o como en mi caso, que somos consejeros de autoridades afganas, que tenemos una procedencia más bien diversa. Tenemos personas de Cataluña, del País Vasco, gallegos, madrileños, hay un poco de todo.
¿Usted había estado antes en Afganistán y en otras misiones internacionales?
Pues Afganistán representa para mí una experiencia extraordinaria y novedosa, porque es la primera vez que estoy desplegado en esta región, ¿no? Sin embargo, durante un periodo de tiempo que estuve destinado en la OTAN, pues Afganistán estuvo siempre encima de mi mesa como prioridad número uno. Fue y sigue siendo el esfuerzo más importante que se está desarrollando. Con anterioridad, pues he tenido la oportunidad de estar en otros despliegues y misiones, bien bajo bandera de Naciones Unidas, de la Unión Europea y también de la propia OTAN. Y he podido contribuir con mi experiencia y con mi trabajo en sitios tan distantes como Irak, la zona de los Balcanes o Mali.
¿El ejército y las fuerzas de seguridad afganas están suficientemente preparadas para proteger y asumir la defensa de su país o qué carencias tienen?
En mi opinión, yo creo que disponen de todos los elementos para considerarlas adecuadamente dotadas. Además, con la fuerte participación de la OTAN, a través del proceso de adiestramiento, asesoramiento de los mandos del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior y de la asistencia a la fortalecimiento de las instituciones afganas, pues yo creo que podemos decir que sí que están preparadas, ¿no?, para asumir la protección y la defensa de su país. En cuanto a carencias, pues a pesar del esfuerzo militar de la OTAN y de los fondos que se destinan de la comunidad internacional, es difícil identificar una carencia que se pueda materializar. Desde nuestro punto de vista, lo que debería estar sucediendo es que fueran más eficaces en el empleo de sus propias Fuerzas Armadas y en el empleo de la Policía Nacional, tanto a nivel interior, Policía Nacional propiamente dicha, como la Policía de Fronteras. Entonces, nuestro esfuerzo va dirigido precisamente a que sean más eficientes en el uso de sus propios recursos y por ahora con ayuda de la comunidad internacional.
Usted ha mencionado que dentro de ese contingente español hay militares de las Fuerzas de Operaciones Especiales. ¿Qué es lo que hacen?
Pues las Fuerzas de Operaciones Especiales desarrollan sus cometidos dentro de un marco de adiestramiento de las propias Fuerzas de Operaciones Especiales afganas, asesoramiento en el planeamiento de las operaciones que puedan estar desarrollando y que desarrollan a lo largo y ancho del país, y luego finalmente les asisten en sus despliegues. Para ello, digamos que el contingente español se divide en dos grupos diferenciados. El primero es responsable de formar a los futuros guerrilleros, es decir, están en su escuela de excelencia, y el segundo grupo trabaja codo con codo con un batallón de operaciones especiales afgano que desarrolla sus cometidos en la zona de influencia de Kabul.
Ahora mismo, ¿cuál es la situación en Afganistán? El ejército y las fuerzas de seguridad continúan sin controlar todo el país y, según algunos cálculos, controlarían quizá un 55% del territorio. ¿Qué porcentaje y qué zonas ocupan, por ejemplo, los talibanes?
Pues en línea general, la situación de seguridad del país no presenta grandes cambios respecto a etapas anteriores. Si bien en estos momentos podríamos vislumbrar un comedido optimismo, ya que se está barajando la posibilidad de la firma de un acuerdo de alto el fuego entre talibanes y las fuerzas de seguridad y defensa afganas. Y todo ello posibilitaría, en el plazo aproximadamente de un año, año y medio, las negociaciones entre ambas partes para llegar a un acuerdo político que ponga fin a estos 17 años de conflicto. Con independencia de lo anterior, y mientras llega este posible acuerdo de alto el fuego y que daría fin a las hostilidades, los combates entre las fuerzas de seguridad afganas y los talibanes pues continúan. También continúan contra otros grupos que se han establecido en Afganistán y que con relativa frecuencia pues hacen notar con gran violencia. En cuanto al porcentaje del territorio, nosotros barajamos que el gobierno de Afganistán ejerce el control sobre el 56 o el 60, bueno, una horquilla entre el 56 y el 67% del territorio. Esta horquilla depende un poco de la pureza del dato que se obtiene a través de encuestas en múltiples distritos. Eso significaría que entre el 11 y el 17% del territorio de Afganistán está bajo control insurgente y tenemos aproximadamente un 25 a 27% que aún está en disputa. Estas cifras, que solemos trabajar con ellas en la coalición, siempre lo hacemos con muchísima cautela. Y luego, en cuanto a las zonas donde tiene mayor presencia las fuerzas talibanes, pues nos encontramos que están asentados en varias zonas y principalmente en las provincias periféricas del norte, como es Kunduz, la zona del oeste, Bagdis y Farah, o en la zona del sur, que es Helmand y Kandahar, que se encuentran próximos a la frontera de Pakistán.
Sigue habiendo atentados muy relevantes perpetrados por los talibanes. ¿Los ataques de los talibanes han ido a más en los últimos tiempos?
Pues nuestra percepción es que sí, ha habido más ataques. Se han incrementado en las últimas semanas, precisamente en la zona norte y en la zona oeste del país. Esta evaluación que hacemos sobre el incremento no es solamente una cuestión numérica, sino que además hemos percibido que tienen una mayor permanencia sobre el terreno, lo cual es un poco anómalo teniendo en cuenta que nos encontramos en el invierno afgano, época en la que normalmente no había operaciones insurgentes.
¿Qué medidas de seguridad toman ustedes, los militares españoles, para evitar verse envueltos en estos ataques?
Pues las medidas de protección que usamos pues son el estándar OTAN que tenemos tanto en nuestras unidades de forma tradicional como el que trasladamos aquí a Afganistán. Son medidas que podemos calificar de muy altas, que se van actualizando prácticamente al minuto y se ajustan al nivel de amenaza que hay en el país. Continuamente se monitoriza la zona por donde nos movemos y con la información que se obtiene, pues digamos que se ofrece y se comparte con todos los servicios de inteligencia, tanto el del gobierno afgano como de las unidades desplegadas, y utilizamos pues elementos tecnológicos muy avanzados, como son un conjunto de cámaras de alta resolución que van situadas en globos aerostáticos, el uso de UAVs. Y luego, pues, utilizamos vehículos de alta protección para movernos y llevamos nuestro equipo de protección continuamente con nosotros, ¿no? Esas son las medidas que utilizamos para protegernos. De todas formas, luego esto hay que complementarlo con una colaboración continua por parte de las Fuerzas Armadas Afganas y de todas aquellas unidades a las cuales visitamos, asesoramos y con las cuales compartimos nuestro trabajo diario.
Por la información de la que disponen ustedes, ¿cómo se financian los talibanes y cuántos combatientes tienen, si tienen una idea? ¿Es cierto que cobran un impuesto por la producción de opio?
Pues se ha visto que últimamente a los talibanes obtienen fondos de benefactores extranjeros. Y estas cantidades o estos fondos se complementan pues con la venta de antigüedades y de reliquias. También hay un mercado negro de armamento y munición muy importante. Han acudido a la explotación física de minas y a la venta de piedras preciosas o semipreciosas. Ejercen la protección de negocios, solicitan rescates en aquellas poblaciones donde hay personas significativas que nos apoyan directamente, extorsionan y también lo que hemos observado es que pues, han llegado a establecer negocios como la venta de madera talada con el objeto de obtener fondos. En las zonas donde ellos se ubican suelen establecer algún control de carretera ilegal con el objeto de recibir pequeñas cantidades que permite complementar el salario de los talibanes. Y también cobran por proporcionar educación o sanidad en las zonas donde ellos se encuentran, formando lo que se llama una administración paralela. Si volvemos a la fuente de financiación principal, la tradicional, pues evidentemente no podemos olvidar la parte del crimen organizado, pues, donde está el cultivo y el tráfico de opio y otros minerales que pueden ser de gran valor, de donde reciben cantidades bastante importantes. Y en ocasiones cobran tasas a empresas por su exportación. Además, como se podrán imaginar, aquí la dinámica es muy ágil y en cuanto se aplica presión o se intenta evitar que obtengan fondos de alguna forma, pues obtienen otras formas de obtenerlos, ¿no? Sin embargo, la comunidad internacional a través de sus reuniones internacionales y la OTAN dentro de lo que es la misión Resolute Support, una de nuestras principales misiones es impedir en la medida de lo posible que este tipo de impuestos pues acabe afectando a la población local.
¿Y el grupo yihadista Daesh, el Estado Islámico, se ha hecho un hueco en este conflicto en Afganistán? ¿Este grupo realiza ataques allí, como se ve, pero controla algo de territorio?
Pues básicamente el grupo Daesh sigue intentando permanecer en las provincias que se encuentran al este del país. Están fronterizas con Pakistán y se denominan Naganar y Kunar. La presencia del Daesh en Afganistán, la verdad es que se remonta a mediados del 2014. Y actualmente podríamos decir que su presencia está consolidada en esta zona del país, aunque realmente son extraños y no son ni bien vistos ni bien acogidos por la población local. Tienen cierta capacidad de operar y son especialmente significativos porque buscan acciones de terror con muchísimas bajas. Sin embargo, estas acciones de terror no suelen estar dirigidas ni hacia las fuerzas de seguridad afganas ni a las fuerzas de la coalición, sino que se centran en la población local, lo cual pues es más triste.
Nos ha dicho que hay alrededor de 70 militares españoles en el contingente español. ¿Aproximadamente cuántos militares y de cuántos países en total participan en esta misión de la OTAN en Afganistán? ¿Y hasta cuándo dura de momento el mandato de esta misión?
Pues las cifras suelen variar de un mes a otro, ¿no? Pero podemos decir que en la misión son como unos 19.000 militares, que pertenecemos a 39 naciones, que somos los que contribuimos con fuerzas. 27 ya pertenecen a la OTAN y otros 12 países los llamamos son países amigos que contribuyen a la alianza, a la coalición con sus fuerzas armadas. Entre ellos, pues hay que destacar la presencia de Pakistán, que como vecino de Afganistán, pues pensamos que tiene que formar parte de la solución del problema afgano. En cuanto a lo que es el mandato de la misión, pues como tal, no tiene fijada una fecha de finalización, porque está sujeta a que se alcancen unas condiciones determinadas. Estas condiciones pues están todas relacionadas con la estabilidad y seguridad de Afganistán. El objetivo de la misión es que Afganistán sea un país seguro, que sea estable y que nunca pueda servir como refugio seguro de terroristas que amenazan no solamente la paz regional, sino también la paz en nuestros propios países. Así que en la pasada cumbre de Bruselas de 2018, en la OTAN, se reafirmó el compromiso de permanecer en Afganistán basado en las condiciones que ya he indicado. Y decidió extender el compromiso de financiar y apoyar el desarrollo de Afganistán hasta el 2024. Lo que se busca realmente es impulsar una solución política al conflicto donde las partes se pongan de acuerdo y alcancen un modelo de convivencia y reconciliación.
De acuerdo, coronel Luis del Río, jefe del contingente español en la misión Resolute Support de la OTAN en Afganistán. Gracias por atendernos y un saludo.
Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.